DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
La Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Y yo celebro el optimismo que tienen, ¿eh?
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. Qué bien toca este violinista. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está?
¿Nos vas a invitar a ver al violinista o no?
Claro que sí, doctor. Más adelante vamos a tener ahí unos pases para que la gente esté atenta y viéndonos.
Bueno, pues ahí están atentos. Ahí está la promesa de Cintia. Hoy es Día Mundial del Medio Ambiente. Y hoy decía la secretaria Bárcena, yo estoy totalmente de acuerdo con ella, la meta es eliminar 3.000 toneladas de plástico al año y todos los días deberían ser días del medio ambiente. Yo sé la cantidad de decisiones pequeñas que vamos tomando sobre lo que consumimos, la basura que generamos, la energía que consumimos, podríamos ayudar mucho así con pequeñas decisiones al medio ambiente. Puso en marcha la Estrategia Nacional de Limpieza de Playas y Costas, que son también una vergüenza, igual que los parques. ¿Por qué? Pues porque los usamos para todos los propósitos, básicamente el de basureros. 63 playas serán la prioridad. Bueno, hay otros temas. La Corte Suprema de los Estados Unidos desestimó una demanda del gobierno de México por el tema de las armas. Usted recuerda una querella estratégica que había lanzado el gobierno, tanto la presidenta como la secretaria de Relaciones Exteriores, pues lamentan esta situación. Por supuesto, el embajador Johnson sale y dice que van a seguir trabajando juntos los gobiernos para disminuir el tráfico de armas. Seguiremos, por supuesto, de cerca de este asunto. La disidencia magisterial, ya no sé si sean la rama hegemónica, hoy entraron al CENTE, o sea, al sindicato, y quemaron. A ver si podemos tener las imágenes. Yo no entiendo cómo eso no merece una condena directa, ¿no? Hay cosas bastante menores que son criticadas por el gobierno. Aquí tienes un desafío brutal, ¿no? En este caso, pues entran ahí en pleno zócalo capitalino y hacen lo que absolutamente les dé la gana. Además, seguimos teniendo en Insurgentes y Reforma, en este caso un bloqueo por parte de una normal de Chiapas. Y ahí estamos, entre maestros de Guerrero, que dicen que Guerrero no se vende y sigue la lucha social. Yo me sigo preguntando, ¿contra quién están luchando? Si este es el gobierno que ellos ayudaron a elegir. Por tanto, no veo en qué están luchando, contra quién, un invasor, un extraterrestre, alguien del grupo de estos que atacan en el Eternauta. O sea, ¿contra quién están luchando? Me pregunto yo, pero hablan como si estuvieran liberando a la patria de sabrá Dios quién y siguen golpeando la paciencia del gobierno, dice la jefa del Estado, que no va a haber reunión con ella. El Congreso de Guanajuato frenó la despenalización del aborto en la entidad, 19 votos a favor. ¿Adivine quién votó con ellos? Pues una del Verde Ecologista, de la mayoría gubernamental. Pleitazo en la cúpula. Donald Trump y Elon Musk se enfrentan. Ya le había dicho uno que con su, ¿cómo se llama? La Beautiful, bueno, el paquete este económico, ya se lo comentábamos ayer, iba a acabar arruinando Estados Unidos. Ayer salió la Oficina de Presupuesto norteamericana diciendo, allá todavía funcionan las instituciones, con su paquete económico va a endeudar al país, cosa que es cierta, y a generar un grave problema económico. Pero ahora ya dijo que estaba... Y subió un video que en un momento más nos presenta Cintia, pues en las fiestas de Epstein, y que, bueno, pues lo metió ahí en medio de la bomba. Donald Trump dice que lo quiere echar casi como si fuera un extranjero ilegal, ¿no? Parte de los invasores que ha dicho Trump. Hoy recibió al canciller alemán, por cierto, el canciller le entregó el acta de nacimiento de su abuelo, que era originalmente alemán. Vamos a una breve pausa, regresamos en un instante.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjense que tengo aquí dos comunicados, en ambos el gobierno de la República rechaza. En el primero, la decisión emitida por la Suprema Corte de los Estados Unidos contra la demanda presentada por fabricantes de armas. La Secretaría de Relaciones Exteriores dice, expresa con firmeza su desacuerdo con la decisión emitida y continuará haciendo lo que esté a su alcance para frenar el tráfico ilícito de armas, agotando todos los recursos legales y diplomáticos en este caso disponibles. Las dos demandas presentadas por México, tanto en Massachusetts como en Arizona, han permitido dar visibilidad al grave impacto del trasiego de armas de fuego en nuestro territorio. México ha logrado posicionar el tema no solo en la esfera bilateral, sino también multilateral a través de la resolución 2616 del Consejo de Seguridad. Actualmente se está en la espera de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita también una opinión sobre el tema. Yo celebro que México siga por esta vía, que refuerce naturalmente su espacio multilateral para recordarle al vecino que está sujeto a leyes como todos los demás. Al mismo tiempo, me hago cargo de que nosotros deberíamos pues también tomar en cuenta lo que dice la Corte Interamericana en materia, por ejemplo, de prisión preventiva o lo que ha dicho sobre algunas cuestiones que tienen que ver con los jueces. Por tanto, si la apelamos para unas cosas, deberíamos, por supuesto, también aceptar sus veredictos y predicar con el ejemplo. Ese es mi punto de vista. Y bueno, pero celebro que México siga por esta vía a través del derecho, a través de la política, la diplomacia y los donde esté disponible también el orden jurídico, seguir litigando por lo que yo creo que es una causa justa. Le comento también que la Secretaría de Gobernación rechaza en este caso los actos vandálicos protagonizados por grupos de la coordinadora que provocaron el incendio de la sede del sindicato. Lisbeth Hernández, tú estuviste ahí, cuéntanos qué ocurrió.
Así es, Leo, buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Pues integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, la CETEC, pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, vandalizaron el edificio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que se ubica en la calle República de Venezuela, en el centro histórico de la Ciudad de México. Llegaron con mazos, con palos, pretendían pues tirar la puerta. Después de varios minutos lograron abrir un espacio para pues ingresar al edificio y le prendieron fuego. No nada más realizaron pintas al interior, le prendieron fuego a mobiliario, le prendieron fuego a papelería. El fuego rápidamente se extendió hasta el quinto piso del edificio, llegó hasta arriba. Afortunadamente pues no había trabajadores en este inmueble, sino las consecuencias hubieran sido fatales debido a que por el material de lo que le prendieron fuego, rápidamente se extendieron las llamas. Todo esto sucedía, Leo, sin que ningún policía pues se hiciera presente en una zona tan vigilada como es el centro histórico de la Ciudad de México. Afuera después sacaron playeras del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la sacaron a la calle, le prendieron fuego a manera de barricada, y a los medios de comunicación y a las personas que pasaban por ahí, los peatones que querían grabar lo que estaba sucediendo, los amenazaban con quitarles o romperles su cámara o su teléfono. Repetimos, todo esto sin la presencia de un solo policía. Varios minutos después, los que controlaron esta situación fueron los bomberos, quienes llegaron para sofocar el incendio, lo extinguieron, y sus labores se extendieron casi hasta las 7 de la noche, para que nos demos una idea de la magnitud del incendio de este inmueble.
Bueno, no, ya lo vemos, y la pregunta es, ¿quién quiere vender Guerrero y quién lo quiere comprar? Sería la otra pregunta, ¿no? ¿Viste ahí las pintas? Guerrero no se vende. ¿No se vende a quién o quién lo está vendiendo? ¿Claudia Sheinbaum, el secretario de Educación o el senador de Morena, ¿no? El líder del CENTE.
Lo que pasa, Leo, es que esas pintas se refieren a que la molestia de la CETEC supuestamente responde a que la sección 22 de Oaxaca que de hecho ya para este momento se está retirando sus carpas del plantón que mantenían en el Zócalo, pero solamente esta sección 22 de Oaxaca, supuestamente llegaron a un acuerdo y se bajan de la huelga, se bajan del paro nacional, lo suspenden y ellos regresarían a clases el lunes. Esto es a lo que
ellos interpretan que se están vendiendo los oaxaqueños.
Exactamente, ellos dicen que supuestamente llegaron a un acuerdo millonario, que se vendieron, y por eso el motivo de esas tintas. Lo que es un hecho también, Leo, es que efectivamente para este momento ya se están retirando las carpas de la sección 22 de Oaxaca del Zócalo capitalino, las demás se mantienen, pero bueno, ese es el motivo por el que hicieron esas pintas y por el que, bueno, de esta manera radicalizaron sus protestas. Recordemos también, Leo, que este mismo grupo de la CETEC fueron los que vandalizaron al exterior de la CEGOP ayer, robaron un vehículo oficial del gobierno de la Ciudad de México, que de hecho mantienen en su plantón en la calle de Venustiano Carranza, y bueno, pues hoy este nuevo acto vandálico en el edificio de la CENTE.
Oye, ¿y los de Mactumansala, los de la Normal de Chiapas, siguen en Reforma e Insurgentes, no?
Así es, de hecho se cumplen 2 días con 6 horas, se cumplieron a las 8 de la noche, y bueno, ellos han dicho que justamente no se van a mover de este punto, así que bueno, sigue interrumpido, no nada más la circulación vehicular, sino también los servicios de transporte público del Metrobús, de la línea 1 y 7, miles de usuarios afectados.
Y ponen ahí que Eduardo Ramírez, el gobernador morenista de Chiapas, dice que es asesino de estudiantes. Bueno, ahí están las, como si hubiese gobiernos diferentes a los que ellos eligieron. Son gobiernos que son producto de la coalición que ellos apoyaron. Gracias, Lisbeth. Polo Espejel, ¿tú qué novedades tienes?
Doctor, solamente confirmarle que los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Mactumaxá de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, han adelantado que no se van a mover, no van a retirar el bloqueo que mantienen aquí en Paseo de la Reforma y la Avenida de los Insurgentes, hasta en tanto no se instale una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación en la que esté presente precisamente el gobernador de Chiapas, ya que ellos adelantan y afirman que no creen la versión del gobierno estatal, de la Fiscalía Estatal, en el sentido de que su compañero murió al caer de la batea de una camioneta. Sin embargo, pues ellos advierten que se trató de otra situación. Vaya. Y pues exigen que sean recibidos.
Oye, bloqueado el Metrobús y todo lo demás. Bueno, pues ahí está la presión social en las calles. Gracias, Polo. Y cambio de argumento informativo. Hoy dio a conocer el IMSS que tenemos una caída en el empleo, 45,624 empleos menos. Hoy dio a conocer el INEGI y también el indicador de confianza del consumidor. Sube en el mensual, interesante. Se nos cayó el consumo en el dato del INEGI, pero la confianza del consumidor subió 1.2 y la diferencia en interanual es 0.2, es decir, va bajando la confianza del consumidor. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, la Fiscalía de Jalisco congeló con 5.8 millones de pesos a la banda sinaloense Los Ángeles del Barranco. ¿Los multó? Así es, porque los acusó de apología del narcotráfico y enriquecimiento ilícito. Esto fue durante
Los Alegres del Barranco.
Los Alegres del Barranco.
Ahí están, mira.
Así es, porque
6 milloncitos les cayeron.
Esto fue después de un concierto en Guadalajara en marzo de 2025, que interpretaron ahí algunos corridos. Y bueno, las autoridades consideran que las ganancias obtenidas en ese evento y en otras presentaciones en Jalisco provienen de actividades ilícitas.
Bueno, y haría una promesa, mis amigos, estos estaban tan entusiastas con el AIFA, que decían, no, tú dale oportunidad, velo a ver, y todo. Les decía, si yo lo veo y me parece precioso el AIFA, precioso, precioso, el tema es que no se conecta, no va nadie, ni la presidenta va al AIFA, ni el presidente anterior iba, pero hago la promesa a mis amigos entusiastas del AIFA, que en el 2040 hablaré maravillas del... El enlace entre el AIFA y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estará en el 2040. Arturo Flores, coordinador de remodelación del aeropuerto, dijo que estas acciones forman parte de un plan estratégico para dar interconectividad urbana entre los aeropuertos. Y en el 2040, pues tendrá usted un transporte, espero yo seguir activo en los medios de comunicación y poder seguir decir, el aeropuerto que se construyó hace 20 años finalmente queda intercomunicado y es una maravilla. Las acciones de Tesla, propiedad de Elon Musk, han caído 14%. Está muy fuerte el video que publicó Musk sobre Trump, Cintia.
Pues quizá no tan fuerte, doctor, pero sí hizo ahí como temblar a Donald Trump.
¿Nos
¿no?
enseñas algo? Vamos es este, ¿no?
Así es.
Bueno, pues ahí está con unas porristas, ¿no? Gritando, pero no parece que sea particularmente pecaminoso, ¿no? Además, creo que esto lo grabó para su programa anterior, ¿no?
Sí, ¿cómo se llamaba el aprendiz? Esas imágenes también ya se habían difundido a través de redes sociales previamente, entonces, pues no. No hay mayores complicaciones para Trump, pero pues esta pelea sigue dando de qué hablar en redes sociales. Pues ahí se han disputado con mensajes entre las acusaciones directas de Elon Musk sobre Trump, y también pues ha tenido repercusiones, como usted dice, en pues las acciones de Tesla, que cayeron un 17% en un solo día, representando la Epstein. Mayor pérdida.
Ahí aparece. Y bueno, pues Steve Bannon dice que Trump le pidió que investigara a Musk como inmigrante ilegal en su momento. Esto es uno de los que nos invade. Después fue su amigo, ¿no? Bueno, estaba encantado, le regalaba coches, eran los más felices. Después resulta que uno al otro se están acusando de ser la ruina de los Estados Unidos. Bueno, pues esto es lo que dijo Bannon, que le pidieron, échale un vistazo a este, a ver si no es un indocumentado. Pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Narrábamos efectivamente la violencia que hoy ejercieron sobre las oficinas del CENTE, y bueno, dice la coordinadora que le extraña que el gobierno condene esa violencia. No cabe duda que han encontrado la horma de su zapato. Dice, ¿no es violencia, se pregunta la CENTE, mantener a millones de trabajadores bajo el desgaste del plantón? No, y también se pregunta, ¿por qué no condenan la violencia de décadas que margina nuestras comunidades, que mantiene a niños y niñas con hambre en las aulas? Eso dice la CETEC, digo, la gente de este gobierno, sin libros y sin pupitres, sin futuro. Solo falta que los acusen ahora al gobierno. Son clasistas y racistas y no nos quieren porque somos oaxaqueños, guerrerenses o no sé qué. Así van girando. Por eso le digo que en la comunicación política todo mundo encuentra la horma de su zapato y dicen ni el silencio ni simulación. Exigimos solución y siguen con su plantón aquí. Los oaxaqueños ya van de salida. Cintia, después de Alvin tenemos ahora un huracán que se acerca a México.
Así es, doctor, alerta en el Pacífico. Conagua vigila la formación de dos posibles ciclones. El primero, con 80% de probabilidad, podría convertirse en Bárbara al sur de Oaxaca y Chiapas. El segundo, frente a Baja California, tiene 30% de desarrollo y de avanzar, y se llamaría Cosme. Ambos sistemas podrían intensificarse.
¿Y eso que tenemos ahí es pintura abstracta o qué es? Así no es, distingo, doctor, yo nada.
Ahorita el mapita para que veamos formándose los ciclones.
Parece un pintura abstracta. Pero entonces Bárbara y Cosme.
Cosme, así
vaya,
es.
Vaya, pues ahí los tenemos, y 80% de probabilidad, o sea, de por hecho que lo tendremos. Saludo ahora a Alejandro Aguirre, periodista independiente. Mi querido Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo desde el estado de Veracruz, acá con mucho movimiento postelectoral y, por supuesto, con una nueva configuración política, Leonardo.
Eso queríamos platicar contigo. Me quedé con la lectura de participación. La gente participó más en el tema de las alcaldías que en la elección judicial, lo cual me parece normal. Rocío Nale diciendo, bueno, pues aquí todo el mundo tiene que ver a futuro, pero ha habido confrontaciones, hay ahí lecturas políticas diferentes en la coalición gobernante. Cuéntanos un poquito cómo está el panorama, Alejandro.
Sí, claro, mira, Leonardo, con todo gusto. ¿Qué va a ocurrir? Actualmente Morena, Verde y PT gobiernan unas 158, 159 alcaldías en el estado de Veracruz, ¿sí? De las 212 disponibles. Ahora, después de lo que ocurrió aquí en el estado, Morena y Verde, porque solamente son ellos dos, PT se separó, van a gobernar en conjunto 85 municipios. Te darás cuenta que la disminución de municipios es abultada. Ahora bien, el PT se separó, el PT se la jugó solo, no le gustó la negociación por las candidaturas a los municipios, se sintió ninguneado y el PT se fue solo. Morena y Verde pensaron que el PT no les iba a impactar, que verdaderamente sería como un partido satélite quizá, y no, el PT se llevó de 6 alcaldías que gobierna actualmente, va a tener 28, Leonardo. Eso es pues la verdad impresionante para el partido, porque no solamente sube su número de alcaldías, sino que además, como compitió solo, logró muchos votos, y dichos votos se los quitó a Morena y Verde y cambió la configuración política en Veracruz.
Oye, y en Morena hay inconformidades, ¿no? Entiendo que ha habido ahí pleitos, robos de urnas y varias cosas más en algunos puntos.
Es correcto, 5 puntos son álgidos aquí en el estado de Veracruz: Aquila, Texhuacán, está Hidalgo Titlán, Tlalnehuayocan, estas zonas son las que se han puesto más conflictuadas, también Papantla de alguna manera, y en Aquila ha habido quema de boletas, la gente se ha manifestado. En estos 5 puntos que te digo, la gente ha ido hacia los inmuebles de los consejos electorales y los ha vandalizado, los ha lastimado, ha quemado boletas, ha amenazado a la gente, incluso ha querido encadenar a agentes de los consejos municipales. Son 5 puntos conflictivos, por supuesto que la diferencia entre el 1 y el 2 pues no pasa de un puñado de votos, y por eso es que la situación se ha puesto tan complicada en estos municipios, Leonardo.
Alejandro, te mando un abrazo.
Abrazos, Leonardo, buenas noches.
Y vamos a la pausa musical, pero antes, Cintia, nos envías un regalo.
Así es, doctor, tenemos pases para la Orquesta Filarmónica de la UNAM para este fin de semana. Son 10 pases dobles para el sábado a las 8 de la noche y 10 pases dobles para el domingo a las 12. Se tiene que comunicar con nosotros al 55-52-79-22-91 o al 55-52-79-57-91.
Es para ver a este violinista, ¿no? Sepp Schneider, un danés, que es fantástico. Vamos a la pausa musical. Qué manera de entrar. Javier, buenas noches.
Buenas noches, pero francamente no quiero hablar. Quiero escuchar y ver esta maravilla. Oye, este
mi deber es cortar la magia y saludarte. No, no, qué cosa. Yo nunca he visto esta ópera de Vivaldi, pero esta aria es famosísima, ¿no? Agitata Due Venti.
Agitata Due Venti. Agitada entre dos vientos, que es entre dos amores, de la ópera Griselda. Que por cierto, fíjate que las óperas, bueno, buenas noches a todos, para que no piensen que son ordinarios. Las óperas de Vivaldi se descubrieron mucho después del resto de su obra. Y no nos imaginamos encontrar estas cosas. Yo creo que más que la ópera completa, lo que es muy rescatable de Vivaldi son sus arias. Escucha esto, por favor, y ve.
Nos quedamos toda la noche Lozano oyéndola. Y bueno, es tú que, con una particular fascinación.
El tema es que yo tengo una particular fascinación por Cecilia Bartoli. Ayer fue su cumpleaños número 59. Nació en Roma. Sus padres eran cantantes profesionales y fueron sus primeros maestros. Pero desde los 19 años ya empezó a destacar, la vio Ricardo Muti, entró a la Academia de Música de Santa Cecilia, que por cierto, Santa Cecilia, recordemos que todos los 22 de noviembre la conmemoramos porque es la patrona de los músicos. Así que Cecilia y Santa Cecilia. Bueno, y estas óperas de Vivaldi está en esta obra que... Por cierto, este concierto fue en el 2020 en el Teatro del Campos Elíseos en París. Y entonces ahí hace toda esta demostración en la que nos muestra que no solamente es el canto, es la presencia escénica, es el gesto, es el vibrato, es la mirada. Bueno, pues... Pasemos a lo que sigue, porque si no, ya se nos va a acabar el tiempo. Esto, tengo el gran privilegio de presumirles que yo vi a la Bartoli haciendo la Cenerentola en 1997 en el Met de Nueva York. Había, fíjate, debutado un año antes en el Met, en Così fan tutte de Mozart. Tuvo un repertorio muy amplio. Ella además estuvo con Daniel Barenboim, con Nicholas Harnoncourt, con Herbert von Karajan, incluso le invitó al Festival de Salzburgo de 1990, pero Karajan muere en 1989, se ve truncado ese proyecto. Pero bueno, la verdad es que la Bartoli la pueden escuchar y ver. Ah, ¿te acuerdas que comentamos cuando presenté el Norma de Bellini, ¿no? El Casta Diva. Uh-huh. ¿Y te acuerdas que traje varios ejemplos? Bueno, pues uno de ellos era Bartoli.
Sí,
¿y por qué
mezzo,
lo traje?
Pero cantabas, ¿eh?
Exacto. Bien, Leonardo. Es mezzo y sin embargo haciendo un papel de soprano. Y luego hizo un álbum muy especial para redimir la figura de María Malibrán, que fue una gran soprano, según Rossini, de lo mejor que le tocó ver en su vida, ¿sí? Española, y ella hizo un álbum especial para ella. Vamos a ver, por favor, un poco de María Malibrán. Miren, yo lo que les recomiendo, de veras, vean en YouTube Viva Vivaldi con Cecilia Bartoli.
Pues ya está,
no se van a arrepentir y se van a enamorar tanto como yo de ella.
Lo haremos, Miguel. Javier, te mando un abrazo.
Que te vaya muy bien. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Dios,
pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, resulta que dentro de las llamadas que ha tenido Donald Trump en esta semana, pues incluyó también la de Xi Jinping este día. Mantuvieron una conversación telefónica, pues, para negociaciones comerciales entre ambas potencias que están estancadas, y las tensiones arancelarias, pues, han sacudido el comercio global. Entonces, pues, esta era su oportunidad.
Oye, pues, se da la llamada.
Va a llegar cara a la factura del teléfono,
dice, entre Putin, Xi. Bueno, ha hablado con todo el mundo, ha hablado con Musk también, pero no en los mejores términos. Pero ayer platicábamos de la confrontación, ayer nos informabas de eso, entre el embajador americano y el embajador chino aquí en México. Eso fue como la precuela de la llamada que hoy tuvieron los líderes de China y efectivamente los Estados Unidos. Sospecho que la bronca con Musk va a ser, o más bien la confrontación Estados Unidos-China va a ser un juego de niños, de bebé de un día, al lado de la que viene con Musk. Pero bueno, es el presagio que tenemos. Doy paso ahora al doctor Edmundo Jacobo Molina. Me dicen que ya está en el enlace. Doctor, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, mi querido Leonardo. Bien, afortunadamente, y inevitable hablar de la elección del Poder Judicial y coincidir con tu columna del pasado lunes en el diario El Universal. Y se trata, bueno, pues ahí está la culminación, digamos, por lo menos procesalmente, de la reforma al Poder Judicial que viene desde las reformas constitucionales del año pasado y ahora llevándonos a la jornada para la elección de ministros de la Corte, jueces, magistrados y magistrados electorales incluso. Y estamos ya en el cuarto día de los cómputos, finalmente concluyó el día de ayer. 3 días después de la jornada, el cómputo solamente para conocer lo que puede ser la integración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, y correrán los siguientes 6-7 días para conocer el resto de quienes son los juzgadores federales en nuestro país. Están al mismo tiempo corriéndose los cómputos por lo que hace a las elecciones de jueces en los 19 estados que tuvieron. Independientemente de cualquier cuestión, se ha desatado una discusión respecto a la legitimidad de esta elección y todo un debate en torno a los números. Y yo creo que hay que analizarlos con mucha atención, aunque todavía no son concluyentes. Vayamos por lo menos a los que están disponibles por lo que hace a la integración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De un padrón de 99.7 millones de electores y electoras en nuestro país, pues sabemos que apenas rebasó el 12% los que acudieron a las urnas. De esos que total que acudieron a las urnas, hay un poquito más del 10% de votos nulos. Este es un número que hay que analizar con mucho cuidado, Leonardo, ya que los votos nulos de elecciones precedentes en el orden constitucional andaban entre el 4 y el 5%. Entonces, esta es una cifra muy por arriba de los votos nulos que generalmente se presentaban en otras elecciones. Pero además, el INE, dado la complejidad de esta elección, tuvo que construir una categoría nueva para identificar aquellos votos en donde, por un lado, o no se puede entender la grafía del elector y se puede confundir un 1 con un 7, un 3 con un 8, n cantidad de anécdotas al respecto, sino además, ya que un voto valía en este caso no solamente para elegir a una persona, sino a un conjunto, vamos al caso de la Corte, de 9 personas para integrar la Corte, 5 mujeres y 4 hombres. Hubo casos en los cuales el elector no hizo uso de sus 9 opciones, sino tal vez de 1, de 2, de 3, y dejó espacios en blanco. Este subconjunto suma más del 11%, de manera tal que los 13 millones de quienes acudieron a las urnas no son exactos, porque no todos ejercieron, a pesar de estar en la urna, su derecho a votar, o bien no lo ejercieron cabalmente o lo ejercieron parcialmente. Entonces, si uno saca las cuentas y cerrando números, no acudieron a votar 87 millones de electores a esta elección, y quienes lo hicieron, como ya decía anteriormente, no ejercieron plenamente ese derecho. Entonces, esto trae como consecuencia pensar si aunque no hay restricciones constitucionales al respecto, con un voto era suficiente para legalmente tener un resultado. Sí tenemos que, creo que, hablar de la legitimidad de una elección. Nunca nos habíamos enfrentado en una elección de uno de los poderes del Estado, y esta es inédita, a una participación tan baja. Habíamos tenido en elecciones intermedias federales votaciones de alrededor del 50% de participación ciudadana, pero nunca una que llegara al 13%, o restando estos números, que no llegara ni siquiera al 10% de los electores. Esto, además, habrá que ver lo que sigue de participación en las siguientes elecciones para los que van a integrar el Tribunal de Disciplina Judicial, los que van a integrar las 2 vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y así hasta llegar a jueces. Es muy previsible incluso que este dato de votos nulos o votos en donde no se identifica claramente la voluntad del ciudadano crezca todavía más, con lo cual la legitimidad en torno a estas otras elecciones que se pusieron en juego el pasado domingo todavía es mucho más cuestionable. Claro. Yo creo que todo esto tenemos que ponerlo sobre la mesa, porque me preocupa, como ya lo he señalado en otras ocasiones, Leonardo, que esto sea un precedente de operación, de organización de elecciones para futuras elecciones como las del 27 y las del 30.
¿Y el acordeón llegó para quedarse?
Pues mira, esto sería gravísimo, porque está muy claro que está prohibido inducir el voto, y aquí tenemos ejemplos muy claros de que hubo toda una campaña de inducción. Y no es solamente porque hayan aparecido los acordeones, sino porque algunos de los que predominaron arrojaron los resultados que ya conocemos. O sea, sí se puede haber una vinculación entre la publicidad plasmada en un acordeón, llamémoslo así, con los resultados que se presentaron. Entonces, también aquí hay un orden de inducción del voto que se puede, algunos han querido justificarlo, la presidenta casi tuvo un lapsus al respecto, cómo ir a votar sin ese acordeón.
Hay que ir bien preparado, ¿no?
Exactamente.
Bueno, así se vio, oye, salvo gobernadores de Veracruz que ganaban 4 veces la lotería al hilo, pues es estadísticamente muy improbable que haya habido tantas coincidencias, si no es porque fueron inducidas. Pero así estamos, mi querido doctor. Por supuesto, seguimos pendientes del asunto. A mí me ha llamado la atención la distancia que hay entre los votantes veracruzanos, que fueron, digamos, la mitad del padrón que decidió sufragar por alcaldes, y baja como 30 puntos. O sea, desairaron el 30% de los que sí votaron por alcaldes la elección judicial. Creo que ahí tenemos un dato, y creo que un buen demócrata lo que debería hacer es escuchar lo que el pueblo dijo o no dijo en las urnas. Mi querido doctor, te mando un gran abrazo. Nos vemos la semana próxima.
Nos vemos la próxima semana. Otro abrazo muy fuerte para ti.
Cuídate.
Muy buena noche.
Y bueno, pues me ha llegado un libro que para mí es muy valioso, porque bueno, pues he dedicado parte de mi vida al estudio de la imagen de México en el exterior y cómo se vincula con la política exterior. Pero además tengo la fortuna de ser presidente del club de fans de la doctora de la Riva. Hoy la tengo en el enlace. Doctora, ¿cómo estás? Buenas noches.
Mi querido doctor, qué gusto me da verte.
Oye, no sé si
todo,
no sé si sigo siendo presidente, pero espero que me tengas como el honorario.
Me recuerdo muy bien que este estudio, el primero de México rifado, hace 12 años te lo fui a presentar al radio.
Sí, sí, me acuerdo. Y para mí fue muy importante no solamente entender al México rifado, sino también ver cómo nos veíamos efectivamente en el exterior y parte de la lógica que tienen efectivamente nuestros paisanos que tienen contacto con el exterior. También está tu coautor, Alfredo Troncoso, a quien saludo. Alfredo, bienvenido.
Gracias, gracias. Hola, ¿cómo están?
Bien. Oye, pues cuéntanos, ponnos efectivamente en materia. México Rifado 2.0 es una, digamos, comparación con lo que éramos hace algunos años. ¿Ha cambiado mucho, Gabriela, el país en este decenio?
Mira, Leonardo, yo creo que algo muy importante es que nosotros llegamos a cuantificar los tres Méxicos. Los tres tipos de mexicanos, que eran los mexicanos residuales, que eran aquellos que apelaban al pasado, que se conformaban, que pedían despensas, que pedían ayuda, pero no querían salir por sí mismos, no querían inventar ninguna otra fórmula y les gustaba seguir como estaban siendo. Luego, en medio, teníamos los mexicanos dominantes, que como cualquier parte del mundo es el status quo y es el que puede irse para un lado o para el otro. Y después los mexicanos emergentes, que eran aquellos mexicanos que salían de la caja, que tenían una forma de pensar diferente, innovadora, que no les daba miedo, que no les da miedo fracasar y que se sacudieron muchos de los complejos que ya medimos y que sabemos que tenemos los mexicanos. Entonces, la gran pregunta con este estudio era, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después de 12 años? ¿Qué pasó después de dos sexenios, o sea, 12 años que hicimos el estudio? ¿Qué pasó con después de dos sexenios, después de un terremoto, después de una pandemia, lo que pasó en Acapulco, la digitalización que se ha acelerado y que se ha difundido por todo México, todos niveles socioeconómicos, edades, etcétera? Entonces, la duda era esa. ¿Seguíamos siendo los mismos o no seguíamos siendo? Incluso con el doctor Troncoso, especialista en cultura y en semiótica y todos estos menesteres, me decía que no era posible un cambio tan rápido en la cultura de un país, que necesitaba más tiempo. Y entonces, bueno, nos fuimos primero a hacer exactamente el mismo estudio, primero de forma cualitativa, con etnografías, entrevistas, grupos, y luego una encuesta muy grande cuantitativa. En el primer estudio nos habían salido un 13% el promedio nacional de mexicanos residuales. 13% el promedio en un estado más que en otro, pero el promedio nacional era 13%. Uh-huh. Y los mexicanos emergentes un 20%. Que para los expertos en el mundo, porque lo hicimos con 6 semiólogos de diferentes partes del mundo que nos supervisaron y estuvieron con nosotros en el estudio, no se la creían. No podían creer que México tuviera esa cantidad de mexicanos emergentes, cuando en otros países mucho más evolucionados, el tener un 3, un 4%, ya un 5, era muchísimo tener ese potencial y esa cantidad de ciudadanos que pueden ser un orgullo, un modelo a seguir, etcétera, etcétera. Bueno, después de 12 años vimos un cambio que nos dejó en shock, primero. Porque se dio, medimos el México residual y de un 13 cambió a un promedio nacional del 34%.
O sea, los que quieren apapacho, que me cuide el gobierno, el manto protector, yo no valgo nada si no es porque mi líder me protege, etcétera.
Exactamente.
En términos políticos, sí.
Sí, ¿y? Exactamente.
¿Y los emergentes?
Y los emergentes, para sorpresa nuestra, porque pensamos que habían bajado, también subieron un 2% del 20 al 22%. Entonces, lo que vimos fue un fenómeno muy interesante, que en vez de percibirlos de izquierda a derecha, digamos como lo estábamos haciendo la vez pasada, los que estaban en la parte residual y los que jalaban a la parte emergente, ahorita se da una energía que levanta hacia el futuro y hacia salir de los complejos y salir de todo lo que estamos pasando. Oye,
es muy impresionante, pero vamos a pedirle a Troncoso que también nos ayude a entender una parte para que, bueno, pues comente también algún asunto. A mí me llamó mucho la atención en su texto ese tema de cómo nos relacionamos con el futuro en México y la parte de cómo se maneja el pasado. Pero te escuchamos, Alfredo.
Y aunque no tan seguro el futuro, porque como tú sabes, en América Latina, no solo en México, estamos un poco alérgicos al futuro.
Salvo Brasil, dicen en el texto, ¿no?
Brasil es un poco la excepción, ¿no? Pero en términos generales somos un poco alérgicos al futuro, el futuro nos da mucha ansiedad. Pero sí, sin lugar a dudas, los que tienen más códigos más emergentes viven más en el presente, no se encierran tanto precisamente en el apapacho, en la contención, en la tradición y así sucesivamente. De tal suerte que cuando nos llegaron estos resultados, primero estuvimos como, bueno, yo sobre todo porque perdí mi apuesta con la doctora de la Riva, en el sentido que yo le decía que no iba a haber tanto cambio y sí lo hubo, pero después nos pasamos como un par de meses digiriendo, interpretando, y cuando terminamos de interpretar, lo que resulta de esta polarización residuales emergentes es que todavía hay lugar en México, aunque las condiciones han cambiado precisamente para que estas fuerzas emergentes fructifiquen, en la medida en que hay una tensión no resuelta entre los códigos residuales y los códigos emergentes. Esta tensión moviliza mucho y en ese sentido pues habría dos formas digamos de vivir la tradición. Una tradición que me encierra y que me deja en el conformismo y en el pasado, pero también, y es una cosa que estamos observando muchísimo, una tradición que me sirve de plataforma de lanzamiento. A mí me encanta explicar esto con los oaxaqueños. Un ejemplo que creo que debería ayudarle a los radioescuchas a entenderlo claramente. Cuando yo llegué a este país, detectarás un acento un poco raro, la capital gastronómica de México era sin lugar a dudas Puebla. Hoy no lo es ni por lejos. En buena medida, ciudades como Tijuana o, me interesa particularmente, Oaxaca, las han sustituido. ¿Cuál es la razón? Oaxaca no ha perdido, por el contrario, la relación con la tradición, pero la retrabaja. Es decir, en lugar de tener esta tradición, digamos que en formol, y digamos que nos dedicamos a replicar, una forma también emergente de trabajar la tradición. Y eso es lo que nos interesa en este estudio, de que hay esta tensión y este...
Muy interesante. Para mí es frustrante tener que cortar la conversación aquí, pero me va a sonar la campana y me quedo con la X, cómo reconstruir efectivamente la marca. Les propongo que tengamos una conversación en los próximos días para ampliar todo esto y, por supuesto, recomiendo la lectura del libro, absolutamente sugerente. Doctora de la Riva, siempre muy agradecido contigo.
Muchas gracias a ti, doctor.
Alfredo Troncoso, muchas gracias. Con esto nos vamos, mi querida Cintia.
Buenas noches, doctor, que descanse.
Buenas noches, sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.